autosacramental del siglo XXI. Ha sido realizado para Radio María y dirigido por Luis Antequera.
Un autosacramental del siglo XXI. Iglesia del Santísimo Cristo de la Fe de la Villa y Corte.
Les vi salir hacia el Monte de los Olivos. Habían cenado juntos. Parecía una ocasión muy especial. Les seguí de cerca, pero ellos no me veían. Él iba adelante. Pedro y los otros le seguían.
Pedidle al Padre que no os deje caer en tentación.
Apartándose de ellos un buen trecho, le vi hincarse de rodillas y rezar solo.
Padre, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Me pareció que lloraba amargamente. Con las manos se tapaba el rostro. Sufría tanto que le vi llorar gotas de sangre. Cuando hubo terminado su oración, se levantó y se vino a donde los había dejado, pero ellos no se dieron cuenta. Estaban cansados, era muy tarde.
¿Así que dormís?
Apenas lo hubo dicho, se presentó un grupo armado de palos y cuchillos. Delante, Judas, uno de los 12, que había abandonado la cena algo antes que los demás y con aspecto de enfadado. Se acercó a él y le dio un beso. A todos nos extrañó, a todos menos a él, que parecía esperarlo.
Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?
Pedro sacó un cuchillo.
¡Herimos a espada!
Y abalanzándose sobre el que más cerca tenía, le rebanó la oreja.
¡Pedro, basta ya!
Todos quedaron paralizados y nadie hizo nada. Y él, tocando la oreja del guardia, la repuso en su lugar y la curó. Pero eso no alteró el ánimo de los que venían a detenerle. Antes, al contrario.
¡A por él! ¡Basta ya de trucos!
Como contra un salteador habéis venido con espadas y palos. Estaba yo todos los días en el templo con vosotros y no me pusisteis la mano encima. Pero esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas.
Lo ataron con cuerdas y lo empujaron.
¿A dónde lo llevamos?
Al sumo sacerdote, a Caifás. Él sabrá qué hacer con él.
Pedro le seguía de cerca y yo seguía a Pedro. Cuando hubieron llegado donde Caifás, encendieron en el patio una hoguera y se sentaron alrededor, Pedro con ellos. Una criada, al verle junto a la lumbre, se le queda mirando.
Este también estaba con él.
¿Qué dices, mujer? No le conozco.
Al poco vino otra.
Tú eres uno de ellos.
¿Uno de ellos? No sabes lo que dices.
No pasó mucho tiempo y se llegó una tercera.
Yo no creo que este andaba con él. Pero si no hay más que oír cómo habla, tú eres Galileo.
¿Galileo yo? Tierra de infieles, no sabes lo que dices.
Y en aquel momento, cuando aún estaba hablando, cantó un gallo. Jesús se volvió y miró a Pedro. Y Pedro recordó entonces las palabras que le había dicho en la cena.
Antes de que cante el gallo hoy, tres veces me habrás negado.
Saliendo fuera, Pedro rompió a llorar amargamente, pero el miedo le abrumaba y en vez de volver, huyó. Dentro, los hombres que tenían preso a Jesús se burlaban de él y le golpeaban.
¿A que no sabes quién te ha pegado?
No le contestas, tú que conviertes el agua en vino y no sabes ni quién te pega.
Al cabo de unas horas trasladan a Jesús al Sanedrín, a poca distancia de la casa de Caifás, en las dependencias del templo. Empiezan a llegar los sacerdotes y iban a reunirse en consejo. Seguramente iban a juzgarlo y por eso habían esperado a la primera luz del día. Nuestra ley no nos permite a los judíos juzgar a nadie de noche. Nosotros los judíos somos así de puntillosos.
Si tú eres el Cristo, dínoslo.
Es obvio que Caifás lo había organizado todo.
Si os lo digo, no me creeréis. Si os pregunto, no me responderéis. De ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios.
¿Pero eres o no eres el Hijo de Dios?
Jesús permanecía callado.
Por última vez te conmino. ¿Eres tú el Hijo de Dios?
Vosotros lo decís. Yo soy.
¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca.
Del Sanedrín se lo llevan a Pilatos.
Hemos encontrado a este alborotando a nuestro pueblo, diciendo que él es el Cristo Rey y que no hay que pagar tributos al César.
Los guardias romanos invitaron al sumo sacerdote y a los que le acompañaban a entrar en el pretorio. Pero como la noche siguiente tocaba comer la Pascua, ninguno quiso hacerlo para no contaminarse. Nosotros los judíos somos así de escrupulosos. Salió entonces Pilatos, miró a Jesús como si lo conociera, más aún, como si lo estuviera esperando. Y muy probablemente así era. El procurador nunca venía a Jerusalén por Pascua, porque él residía en Cesarea. Y si venía, es que algo muy grave se estaba cociendo.
¿Qué acusación traéis contra este hombre?
Si no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado.
Pues si es un malhechor, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley.
Nosotros no podemos dar muerte a nadie.
Y era verdad. Un edicto del gobernador de Siria, mayor todavía que Pilatos, nos había prohibido hace bien poco ejecutar a nadie. Aunque bien que cuando queríamos, caso omiso hacíamos. Ahí está aquella pobre mujer hace solo 3 días, que si no se encuentra a Jesús en el camino, a pedradas la matamos. Así somos los judíos. Esta vez, sin embargo, mis compatriotas habían decidido hacerse los finos, quizás por precaución al hallarse el procurador en Jerusalén, o tal vez para ponerle en un aprieto, que muy popular no era. Pilatos hizo introducir a Jesús en el pretorio, eludiendo así la inquisidora compañía del siempre inquietante Caifás. Iba a interrogarlo.
Así que el rey de los judíos.
Pero Jesús no respondía.
¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y para crucificarte?
No tendrías contra mí ningún poder si no se te hubiera dado de arriba.
Luego, ¿eres rey?
¿Dices eso por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí?
¿Acaso soy judío yo? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?
Pues tanto insistes, te responderé. Rey soy, bien lo dices. Pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis generales habrían combatido para que no me hubieran entregado ni a ellos ni a ti. Pero mi reino no es de este mundo.
Entonces, ¿eres rey o no eres rey?
Sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz.
Así que rey de la verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿Me lo sabrías decir?
Pilato se hallaba incómodo. Sentía una simpatía indudable hacia el hombre con el que hablaba. Salió de nuevo afuera.
Ningún delito encuentro en este hombre.
Solivianta al pueblo con sus enseñanzas por toda Judea, desde Galilea, donde comenzó, hasta aquí.
¿Desde Galilea? Así que Galileo.
Y Pilatos tuvo entonces una idea que se le antojó genial: enviarlo al rey de Galilea, Herodes, a la sazón, en Jerusalén. Y es que aunque nuestra ciudad no forme parte de su reino, Herodes siempre se acercaba a Jerusalén por Pascua, por temor a que dijeran de él que no era buen judío. Nosotros los judíos somos así de considerados. Cuando Herodes se vio ante Jesús, se alegró mucho, pues eran muchas las cosas que había oído de él y hace tiempo que quería conocerlo.
Así que tú eres el que convierte los peces en oro y los panes en plata.
Pero Jesús no decía nada.
No me digas que se te ha comido la lengua un gato, tú que tan lugar te mostrabas solo ayer.
Herodes se refería al escándalo que se había montado en el templo cuando, sin ayuda alguna y ante el estupor de hasta los suyos, un indignado Jesús hacía salir a todos los mercaderes diciendo que aquella era la casa de su padre y poniendo fin, así, a los pingües beneficios que hacían cada día cambiando moneda y vendiendo las aves y los corderos de los sacrificios. El rey de Galilea siguió haciéndole muchas preguntas, pero como Jesús no respondía, se aburrió y lo mandó despedir, mientras seguía disfrutando de la danza de sus mujeres, una de las cuales tuvo la idea de poner sobre él una de las valiosas telas que se quitaba, haciendo así reír a Herodes.
¡Hala! Ahí lo tenéis. Ahora se te da más fácil convencer a Pilatos de que eres rey.
Cuando Pilato supo que Jesús volvía ante él, se conturbó. Se hallaba en ese momento con su esposa, que le había acompañado desde Cesarea.
No te metas con ese justo. Hoy he sufrido mucho por su causa.
Pilatos la miró y le acarició la cara mientras le decía algo al oído. Salió a recibir a la inoportuna turba que le impedía desayunar a gusto. Se lo veía tranquilo, como si supiera muy bien lo que iba a hacer.
¡Judíos! ¡Judíos! Yo sé que es costumbre entre vosotros que por Pascua os ponga en libertad a un preso. Os ofrezco a Jesús. ¿Qué decís?
A Jesús no, a Barrabás.
¡Barrabás! 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 ¡Barrabás!
¡Barrabás! ¡Barrabás!
¡Barrabás!
¿Barrabás? ¿Quién es Barrabás?
Un ayudante se acercó y le dijo algo al oído.
Es un celote sanguinario de esos que surgen bajo las piedras de esta ciudad maldita. Lo detuvimos ayer. Había matado a un soldado de guardia y pintado con su sangre los muros de la ciudad. Cuando lo encontramos, dio cuenta de otro y dejó malherido a un tercero. Va a la cruz.
Pilatos entonces se dirigió a la turba.
No puedo. Es reo de cruz.
Y este también.
Pilato se turbó. La treta se había vuelto contra él. Quería ofrecer el indulto pascual a Jesús y, por no medir bien la jugada, ahora tenía que otorgárselo al más sanguinario terrorista detenido en los últimos tiempos. Aceptó soltar al peligroso reo. Su mujer se acercó a él y le dijo unas palabras al oído. Pilatos las escuchó y se dirigió a la muchedumbre.
Me habéis traído a este hombre como alborotador del pueblo, pero yo lo he interrogado delante de vosotros y no he hallado en él delito alguno, ni tampoco Herodes, porque me lo reenvía sin indicarme nada al respecto. Nada ha hecho, pues, que merezca la muerte.
Su mujer volvió a indicarle algo al oído.
Voy a hacer una cosa. Le daré un escarmiento y lo dejaré en libertad.
Y desoyendo el grito unánime de los sacerdotes y de la turba que seguían pidiendo para él la crucifixión, en un intento desesperado de conseguir conmover su corazón de piedra, se lo entregó a los soldados para que lo flagelaran. Estos se burlaban de él.
¡Salve, rey de los judíos!
Se lo llevaron adentro y, después de azotarlo despiadadamente, trenzaron para él una corona hecha de espinas de azufaifo y se la plantaron en la cabeza, mientras le vestían con la túnica que le había puesto la bailarina de Herodes.
¡Salve, salve, salve!
Cuando se hubieron cansado de humillarlo, se lo llevaron al procurador. Saliendo al pretorio, Pilatos mandó mostrarlo al pueblo.
Ese hombre.
Thank you.
Pilatos les habló de nuevo, con la intención de librar a Jesús, pero el griterío era ensordecedor.
¡Crucifícale! 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 ¡Crucifícale!
Pero, ¿qué mal ha hecho?
Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se enfrenta al César.
Pilatos se asustó. No podía creer lo que escuchaba. Aquellos judíos dándole lecciones de cómo ser un buen romano. Nosotros los judíos podemos ser así de sorprendentes. Hizo salir a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar que los romanos llaman enlosado y nosotros Gabatá. Era el día de la preparación de la Pascua. Era la hora sexta.
Aquí tenéis a vuestro rey.
¡Crucifícale! ¡Crucifícale!
Ya te lo hemos dicho, no tenemos más rey que el César.
Pilatos se levantó. Se hizo por fin el silencio. Dio una orden a un subalterno que nadie pudo escuchar, pero al rato, este le traía una azufaina llena de agua. Pilatos metió en ella las manos y las levantó, enseñándolas a la turba.
Que quede claro. Inocente soy de la sangre de este culto.
Y se lo entregó para que fuera crucificado junto con otros dos que tenían en las mazmorras y que no habían tenido la misma suerte que Barrabás. Le pusieron la cruz encima para que la llevara como hacen los condenados, que en estos pagos nos conocemos bien el paño. Pero Jesús estaba derrengado. Los soldados lo habían desollado vivo. Y aunque le echaron la cruz al hombro, Jesús se vino al suelo. Golpeándole, se la echaron una segunda vez y de nuevo cayó por tierra. Y una tercera.
¡Tú! ¡Ven aquí! ¡Echa una mano! ¡Tienes cara de querer ayudar!
¡Yo! ¡A mí me llamáis! Un temblor me recorrió el espinazo.
¡Sí, tú! ¿Quién si no? ¿O no irás a ser tú otro de esos galileos?
¡No soy Galileo! ¡Lo juro! Respondí tembloroso.
¿Tú tampoco? No, si ahora va a resultar que nadie vive en Galilea.
Sin darme opción, me cargaron con la cruz. Al tenerla sobre mis espaldas, me pregunté cómo esperaban que Jesús hubiera podido cargarla. Mientras yo la portaba, Jesús iba a mi lado. Me miró como si me dijera gracias. Gracias por llevarle la cruz en la que le iban a colgar. Y me dijo:
Tú eres Simón, el hombre de Cirene, el padre de Rufo y Alejandro.
Me quedé petrificado. Por poco se me cae la cruz. No habíamos hablado nunca, pero sabía mi nombre. Nos seguía una gran multitud del pueblo y muchas mujeres que se lamentaban por él. Entre ellas estaba una a la que yo ya había visto alguna vez, una prostituta, a la que había sacado Jesús de su mala vida, por cierto. Verónica la llamaban, la verdadera imagen significa. Dicen que por su belleza. Se le acercó sin temor, le enjugó el rostro con un sudario y le habló.
Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Tu grande eterno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón. Hazme tu rostro ver en la aflicción.
Thank you.
hijas de Jerusalén. No, no lloréis por mí. Llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Porque llegarán días en que se dirá: dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces se pondrán a decir a los montes: caed, caed sobre nosotros, y a las colinas: sepultadnos. Porque si en el leño verde hacen esto, en el seco, ¿qué se hará?
Llegados al lugar de la calavera, que los romanos llaman Calvario y nosotros Gólgota, dejé caer la cruz al suelo, sintiendo al tiempo una gran liberación, porque era muy pesada, y una gran turbación, pues me di cuenta de que llegaba la hora. No perdieron el tiempo y en unos pocos minutos Jesús estaba clavado a ella. Se trataba de verdugos muy expertos, y es que nuestra tierra foguea a los mejores verdugos del imperio. Nosotros los judíos somos así de levantiscos. Clavaron también a los dos que lo acompañaban y con gran maestría izaron las tres cruces, colocando la suya en el medio. Los soldados, como era ley en las ejecuciones, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro lotes, un lote para cada uno. Y la túnica. Pero como esta era sin costura, tejida de una pieza, se la sortearon.
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Oye, Jesús, ¿no decías que venías para salvarnos? Pues empieza por ti mismo, ¿no?
¿No oyes lo que dicen? ¿Por qué no te salvas, ya que eres el Cristo? Y de paso, nos salvas a nosotros.
Gestas, es que no temes a Dios. Tú que sufres su misma condena, y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido. Pero este, ¿qué mal ha hecho? Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino.
En verdad te digo, Dimas, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso.
De repente vino a ocurrir algo inesperado, lo nunca visto en estos pagos.
¡Atención, patrulla! ¡El gobernador!
Se silencia el clamor populachero. Ansioso e impaciente está el gentío, pues al que está en el medio de aquel trío, un cartel le han clavado en el madero. Luce su cruz ahora un gran letrero. Cunde la risa, vuelve el griterío.
Jesús el Nazareno, rey de los judíos.
Lee con sorna el vulgo majadero. Nunca puso en tan santa cabecera Jesús Nazareno, rey del amor, redimir a los hombres su misión era. Y por este delito en la madera fue clavado, como si un malhechor fuese el hombre de este mundo Salvador.
No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: yo soy rey de los judíos.
Lo escrito, escrito está.
Y tal como había venido al galope se fue.
¡Atención, patrulla! ¡El gobernador!
Junto a la cruz, apenas un discípulo, muchas mujeres. María la de Magdala, María la de Clopas, María la de Zebedeo, María la de Joset, Verónica y su madre. en el medio de todas, su madre.
¡Hijo mío! ¡Hijo mío!
Mujer, ahí tienes a tu hijo.
Miró después a su discípulo, el más joven de todos, el único al pie de la cruz.
Hijo, ahí tienes a tu madre.
Juan entonces se aproximó a María y le enjugó las lágrimas. Y desde aquella hora, el discípulo la acogió en su casa y así lo ha venido haciendo hasta la fecha.
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¡Elí! ¡Elí! ¡Lama sabactaní!
A buenas horas llamaste a Elías. Pues le va a servir de poco ya.
Tengo sed.
Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre que había en una vasija y se la acercaron a la boca. Pero Jesús no bebió.
Todo está cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Y expiró. En esto, el velo del santuario se rasgó en dos de arriba abajo. Tembló la tierra y las rocas se hendieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Y toda la tierra quedó en tinieblas. Era la hora nona.
Thank you.
Los judíos, como era el día de la preparación, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy sagrado, rogaron a Pilatos que les quebraran las piernas y los retiraran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y luego las del otro. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido. Y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Al ver el decurión lo sucedido, glorificaba a Dios.
Ciertamente, este hombre era justo.
Y toda la muchedumbre que había acudido, al ver lo que pasaba, se volvió dándose golpes de pecho. Había un hombre llamado José, miembro del Sanedrín, que le había juzgado, hombre bueno y justo, que por eso mismo no había asentido al consejo y proceder de los demás. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Se presentó ante Pilatos y le pidió el cuerpo de Jesús para que no lo echaran en la fosa común al otro lado de la muralla. Pilatos, que se quedó sorprendido de que Jesús hubiera muerto tan pronto, se lo concedió. Sentí que tenía una deuda con él. Al fin y al cabo, yo porté la cruz en la que le habían colgado. Pedí, pues, que me dejaran ser yo también el que de ella lo descolgara. Dice una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero para quitarle los clavos a Jesús, el Nazareno? Cuando lo hubimos bajado de la cruz, lo envolvimos en una sábana y lo pusimos en un sepulcro excavado en la roca, en el que nadie había sido puesto todavía, que era propiedad de José, el de Arimatea. Vino también Nicodemo, aquel que había ido a verle de noche, con una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras. Tomamos el cuerpo de Jesús y lo perfumamos con aromas, conforme a la costumbre nuestra. Las mujeres venidas con él desde Galilea iban detrás y vieron el sepulcro y cómo era colocado el cuerpo. Y el sábado descansamos, según era el precepto, que los judíos somos muy respetuosos de las normas.
Han escuchado ustedes un auto sacramental del siglo XXI, obra de Luis Antequera, interpretado por el grupo Ecos, dirigido por Almudena Albuerne, con Luis Antequera en el papel de Simón de Cirene, Luis González Tejedor en el papel de Jesús de Nazaret, Javier Menéndez en el papel de Pilatos, Pedro Nasarre en el papel del apóstol Pedro y Javier Sánchez en el papel de Caifás. Al violín, Pablo Martín, al cello, Pilar Sánchez, a la flauta, Ana Sánchez y a la guitarra, Pilar Utrera. Grabación realizada en la Iglesia del Santísimo Cristo de la Fe de Madrid por Gabriel Moreno y Javier Escribano. Dedicado a cuantos en el mundo sufren tribulación por el solo hecho de ser cristianos.
Han podido escuchar en Radio María esta primera parte del autosacramental del siglo XXI, realizado para Radio María y dirigido por Luis Antequera.